Fue muy difícil. Yo siempre he sido una mujer de mucho hablar, de me gusta estar acompañada, ¿no? De rodearme de personas y sentirme en medio de esa soledad impuesta. Yo después lo describí como que ciertamente ellos no me llevaron a la cárcel, pero me mantuvieron presa durante 4 meses.
Ella es Gregoria Díaz, una periodista con más de 30 años de trayectoria profesional en el estado Aragua, Venezuela. Gregoria tuvo que huir de Maracay, su ciudad, y refugiarse en Caracas por la arremetida que sufrió después de publicar a través de su cuenta en Twitter información sobre un posible caso de COVID-19. En los siguientes minutos conoceremos su historia y las consecuencias de la persecución que perturbó su vida en varios sentidos.
Cuando yo veo aquella carta, temblé, mis piernas temblaron, mi corazón se aceleró y yo lo único que pensé en ese momento, vienen por mí.
Pudimos constatar en primera persona que esta orden existía, que estaba en los archivos de un cuerpo de seguridad y que la misma en cualquier momento podía ser ejecutada.
Estás escuchando Presa del Asedio Digital, un podcast producido por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela como parte del proyecto Periodistas que Defienden Derechos. Soy Daniela Alvarado, coordinadora de Libertades Informativas del IPIS Venezuela, y les acompañaré para contarles historias sobre periodistas que han sufrido represalias por promover y defender derechos humanos en Venezuela. Gracias por escucharnos.
Cuando son las 10 y 13 minutos de la mañana, hacemos este avance informativo desde la ciudad capital, precisamente desde el Palacio de Justicia, a propósito del suceso ocurrido este fin de semana de la detención arbitraria del colega periodista Darvinson Rojas.
Hubo un momento álgido para mí, que fue donde más me quebré, que fue cuando detuvieron al colega Darvinson Rojas, también por haber dado algunas cifras, porque para ese momento nadie estaba autorizado para dar cifras sobre los casos de COVID. Y cuando yo vi por televisión y empecé a ver a través de mi teléfono cómo lo detienen a él, cómo detienen a su papá inclusive, yo lo que hice fue llorar a mares porque yo decía, vienen por mí.
Gregoria Díaz es una referencia del periodismo en su región y su carrera ha destacado por un ejercicio de la comunicación social con enfoque en derechos humanos. Pero promover y defender derechos humanos a través del periodismo implica riesgos, que incluyen la posibilidad de que la misma persona periodista se convierta en víctima. Gregoria no ha sido la excepción. En Venezuela, el asedio digital es un patrón recurrente de agresión a las personas periodistas. Con la ligereza que suele caracterizar la difusión de contenidos en redes sociales, quienes profesionalmente se dedican a informar suelen ser víctimas de señalamientos estigmatizantes que, en el peor de los casos, derivan en acciones que violan sus derechos al honor y reputación, integridad personal y libertad personal. El objetivo final es acallar a la prensa. Gregoria Díaz ha sido víctima de asedio digital en varias ocasiones.
IPIS Venezuela presenta El Asedio del Poder, el reporte anual de limitaciones a las libertades informativas en el país.
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, una organización no gubernamental que durante 2 décadas se ha dedicado a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública, ha verificado que el asedio digital es un patrón recurrente de agresión a las personas periodistas en Venezuela. Marianela Balbi, directora del IPIS Venezuela, nos comenta.
En el reporte anual del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, correspondiente a 2021 y titulado El Asedio del Poder, destacamos nuestra preocupación por la violencia y estigmatización de la prensa como las restricciones más recurrentes en este último año. Estas vulneraciones, ocasionadas por un discurso agresivo y criminalizante, ejecutadas por actores del oficialismo hacia los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, fueron los patrones de ataques que más perjudicaron la libertad de expresión e información en Venezuela en el año 2021. A lo largo de ese año, el sistema de monitoreo de esta organización totalizó 68 violaciones en la categoría de discurso estigmatizante, que comprenden esencialmente 24 hechos por insultos o descalificaciones de funcionarios y o figuras públicas influyentes realizadas desde medios públicos y redes sociales, 22 acciones de criminalización y fueron 22 campañas sistemáticas de desprestigio contra periodistas. Fueron 26 los periodistas afectados por este tipo de persecución durante el año 2021. Para el 2022, estas vulneraciones continúan ubicándose entre las más frecuentes, sumando ya 27 violaciones de este tipo a través de plataformas digitales.
Las personas periodistas son defensoras de derechos humanos por la vía del ejercicio de la profesión ajustado a principios democráticos. Las buenas prácticas periodísticas están asociadas a las 3D de los derechos humanos: documentación, denuncia y difusión. Gregoria Díaz nos da un ejemplo.
La comunidad de Cagua llora y sufre por los pequeños que murieron entre las llamas. Los cuerpos calcinados de 11 inocentes dejaron profundo dolor.
Fue un hecho muy trágico y muy doloroso para todo el estado. Y como madre, pues obviamente te sientes, te conmueve, porque se trató de niños que lamentablemente murieron calcinados en un cañaveral en un barrio muy pobre en Cagua. Eso fue en enero del 2020. Y cuando te llegas al sitio y te tropiezas con un abuelo que lloraba y decía que tomó como pudo sacar de aquel fuego a su nieto porque su corazón aún palpitaba. Esa frase yo la tengo muy presente. Su corazón aún palpitaba y me lo llevé caminando hasta el ambulatorio que quedaba cerca de ese barrio. Y allí no pudo recibir atención porque el ambulatorio no tenía absolutamente nada, no había ambulancias, no había ni siquiera una curita para atender al bebé. Te das cuenta lo vulnerable que estamos los ciudadanos de cualquier estrato social ante la desatención en el sistema de salud venezolano. Entonces, por supuesto, no solamente actúas como periodista y quieres ayudar a visibilizar esas necesidades y esas carencias en el sistema de salud que no son además nada nuevas.
Esta labor de promoción y defensa de derechos humanos desempeñada por la prensa está respaldada por estándares de protección nacionales e internacionales.
La libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Las obligaciones estatales incluyen la adopción de un discurso público que contribuya a evitar la violencia, lo cual implica que los agentes del Estado deben abstenerse de realizar declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios. Más bien deben reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno.
Sin embargo, la situación de la libertad de expresión en Venezuela preocupa a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, como lo señalaron los relatores de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2022.
El derecho a la libertad de expresión es esencial para la protección y promoción de la democracia y el Estado de Derecho. Los medios de comunicación libres, independientes y pluralistas son fundamentales para que una sociedad democrática tome decisiones informadas, para que los gobiernos, las instituciones y las personas respondan por sus actos, y para que opiniones diversas puedan ser escuchadas. Poder trabajar en seguridad permite a los periodistas cumplir con su papel fundamental como fuente de información objetiva e imparcial.
En primera persona, Gregoria Díaz puede confirmar las inquietudes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 21 de febrero del 2020, luego que algunos periodistas recibimos información de algunas fuentes del Hospital Militar de Maracay, en la que nos daban cuenta del ingreso de una persona que provenía recientemente de China y que estaba presentando unos síntomas muy parecidos a los que para ese momento le atribuían al COVID. Hicimos las verificaciones con otras fuentes y en efecto nos dicen que sí, que se trata de una persona que estaba allí, que presentaba fiebre, tos y que se le estaban haciendo las evaluaciones pertinentes para determinar si en efecto se trataba de un paciente con COVID. Que de haber resultado positivo en ese momento, pues hubiese sido el primer caso de COVID, inclusive en el país.
Inmediatamente, luego de escribir ese tuit, Gregoria comenzó a recibir decenas de comentarios por redes sociales. La tildaron de alarmista, irresponsable y mentirosa. La acusaron de causar zozobra en la población. La periodista se esforzó en hacer la verificación más rigurosa posible, pues en la etapa inicial de la pandemia había mucha incertidumbre sobre la sintomatología del nuevo coronavirus. Pero ello no sería suficiente para impedir que en su contra arreciara un inclemente asedio digital.
Aquello fue una avalancha. Muchos medios nacionales e inclusive internacionales replicaron mi primer tuit y dieron por sentado que se trataba del primer caso de COVID en Aragua. Entonces, ya ahí fue una cosa que no pude detener y por supuesto vinieron las agresiones a través de Twitter, me escribían a mi teléfono personal con insultos, que me sentí inclusive abrumada y hasta me cuestioné en ese momento. Me pregunté si había sido realmente prudente de mi parte haber escrito ese tuit. Hoy creo que tal vez hubiese buscado mucha más verificación.
La reubicación geográfica de una persona periodista amenazada es una medida urgente que se ha tomado en Venezuela en varias oportunidades. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, explica.
La reubicación de periodistas en Venezuela deja en evidencia una escalada en la persecución, en el hostigamiento y en la intención deliberada por parte de los órganos de la administración judicial de someter precisamente a la justicia penal a los periodistas a partir de las informaciones que estos publican o de las opiniones que pueden emitir a través de las distintas plataformas que utilizan para hacer su trabajo. En el contexto de la reubicación en favor de la colega Gregoria Díaz, hay que decir que esta reubicación definitivamente no era garantía de seguridad. Hubo elementos durante esa gestión que nos permitieron reconocer, saber que había información en relación al nuevo sitio en el que se encontraba Gregoria y que entonces esa orden de aprehensión en cualquier momento podía ser ejecutada.
Esa primera salida, te confieso que me generó mucho malestar. A ver, yo no había hecho nada malo. Simplemente estaba advirtiendo la posibilidad de que Aragua hubiese tenido un caso de COVID y que había que tomar las medidas sanitarias pertinentes. Pero me generó mucho malestar, mucha incomodidad. Por sugerencia del sindicato, yo accedí entonces a irme. Y recuerdo que en el sitio donde me hospedé, donde estuve esos días, se generó, por cierto, una situación entre delincuentes muy famosa ahí en Caracas. Toda una noche.
¡Están cayendo tiros en plena autopista! ¡Vamos a entrar para el túnel! ¡Vamos a entrar para el túnel!
Y fue una balacera impresionante que yo decía, bueno, salí como que de aquel mare magnum para venirme a este, ¿no? Mis nervios estaban a flor de piel, yo no atinaba a pensar en ese momento, pero bueno, traté de calmar. Una vez que concluye ese periodo de carnaval, yo regreso a Maracay porque sospeché, supuse que ya la situación había pasado, que se había calmado todo. Y yo llegué un día viernes. Y cuando me levanto el día sábado, lo primero que recibo es un mensaje de Jenny Muñoz, que es la secretaria de Finanzas del Colegio Nacional de Periodistas aquí en Aragua, y me alerta, me dice que me va a pasar por vía WhatsApp una comunicación que había llegado del CICPC a la sede del Colegio de Periodistas. Cuando yo veo aquella carta, temblé, mis piernas temblaron, mi corazón se aceleró, y yo lo único que pensé en ese momento, vienen por mí, me van a poner presa. Por supuesto, cuando tú lees aquella cosa, tú dices, vaya va, yo terrorista, delincuencia organizada, ¿qué hice? Entonces me sentí muy, muy, mucho miedo, de exageradamente temerosa.
Carmen Elisa Pecorelli, colega y amiga de Gregoria, estuvo a su lado cuando se vio obligada a huir de Maracay.
Son momentos muy determinantes en la vida de un ser humano, donde uno necesita tener a alguien, donde uno necesita apoyo, o donde uno necesita una palabra de aliento que te diga todo va a estar bien, aun y cuando no sabes si realmente eso va a ser así. Pero al menos eso emocionalmente puede darte un poco de paz en ese momento de tanta turbulencia que vivimos, porque realmente lo vivimos quienes acompañamos en ese momento a Gregoria. Ver la cara de Gregoria, el rostro de Gregoria y sus palabras, ella temblaba. Yo trataba de hacerme la fuerte, pero yo también estaba temblando por dentro, porque yo decía, es Gregoria, es mi amiga, pero pueden ir por mí también en paralelo, ¿no? Y no solamente el momento en que la ayudamos a salir o a resolver lo que teníamos que resolver, era el post, ¿sabes? El día a día de cómo estás, el no me escriban ahora, voy a cambiar de teléfono, el no saber a lo mejor una mañana porque ese día no, ella nos decía que no le escribiéramos, el hay una patrulla parada allá abajo y no podíamos hacer nada porque estaba, ella no estaba en la misma ciudad. O sea, fueron días de mucha tensión, de que nosotros tratábamos de darle fuerza a ella, pero internamente nosotros aquí en Maracay estábamos nerviosos, seguíamos mal, ¿no? Y paralelamente saber que el hijo de Gregoria estaba lejos, que también era una segunda etapa del nerviosismo. Lo cierto es que hay que mantener la calma, pero además de la calma hay que mantener la unión. Siempre creo que debemos estar unidos de una manera muy franca, muy transparente y con una claridad en lo que estamos haciendo, donde estamos pisando y protegidos.
Las amenazas que motivaron la huida forzada de Gregoria no eran infundadas.
Parece mentira, eso fue 8:30, 9 de la mañana cuando yo recibí ese mensaje de WhatsApp, y fue hasta las 2 de la tarde de ese día que yo pude salir de mi casa. Cuando me monto en ese carro, no habíamos todavía salido a la autopista cuando mi vecino me manda unas fotografías donde está una camioneta gris estacionada frente a mi casa, una camioneta gris con vidrios oscuros, estacionada frente a mi casa, y donde a pesar de la oscuridad de los vidrios se logra distinguir a dos personas, a dos hombres que estaban allí. Y esa camioneta estuvo rondando mi casa, eso lo supe después, porque mis vecinos, digamos, para no angustiarme más, no me lo dijeron en el momento. Después me entero que esa camioneta estuvo haciendo rondas durante más de una semana frente a mi casa, permanentemente. Yo cuando recibo esas fotografías, no sé, tuve una reacción instintiva y yo dije, quiero regresarme a mi casa porque yo me imaginaba que iban a desbaratar, o sea, iban a tumbar mi casa, ¿vale? Me iban a violentar mis cosas. Yo no quería eso. Yo dije, bueno, yo lo enfrento, pues, dándome la de guapa. Pero la persona que me estaba llevando en ese momento, que hoy digo fue un ángel para mí, recuerdo que me puso la mano en el hombro y me dijo, lo importante es que salgas de ahí.
A partir de mañana martes, 17 de marzo, a las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados y el distrito capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva.
El confinamiento por la pandemia de COVID-19 complicó la situación de Gregoria, que ahora estaba refugiada en una ciudad que no conocía.
y es cuando decretan la cuarentena por la pandemia. Yo ese día volví a llorar, pero yo decía, estoy presa, y además estoy presa en una ciudad que yo no conozco, estoy presa en mi propio país, estoy presa y no tengo rejas de por medio, salvo unas rejas de unas ventanas, ¿no? Pero, y hay una imagen que la tengo muy grabada en mi memoria, que la ventana de la habitación donde yo dormía tenía una persiana, y yo en las mañanas solía abrir la persiana para que entrara la luz. Y un día me quedé mirándola, y esas persianas para mí fueron unos barrotes. Y dije, sí, lo lograron. Me pusieron presa.
Durante ese doble confinamiento, por las amenazas de detención en su contra y por la pandemia de COVID-19, Gregoria sufrió consecuencias emocionales.
Me sentí extremadamente vulnerable, me sentí muy sola, extremadamente sola. Y con esto no quiero decir que dejé de recibir apoyo, pero internamente me sentía muy sola, muy vulnerable, con mucho temor, con mucho miedo. Y a eso se le sumó el hecho que un día mi cuñada me llama para decirme que mi hermano menor, que además es paciente renal, tenía una crisis muy grave y que se podía morir y que ella necesitaba que yo me fuera para Barquisimeto. Y yo no supe cómo decirle a ella, no puedo ir, porque además había suspendido el tránsito vehicular entre estados. Entonces tampoco podía salir de allá así consiguiera un salvoconducto, que en ese momento fue muy común. Pero además yo decía, ¿cómo le digo a ella lo que yo estoy pasando cuando ella está tratando de buscar las maneras de salvar a mi hermano? Entonces se juntó todo muchísimo, al punto de que engordé muchísimo, porque comía a las 4 o 5 de la mañana, me fumaba 2 o 3 cajas de cigarrillos al día, lloraba muchísimo, me dio por hacer limpieza casi que todos los días en ese apartamento.
Gregoria solo salía del lugar donde estaba reubicada cuando le faltaba comida o agua, pero cada vez que lo hacía, aumentaban sus temores.
Noté una camioneta blanca de estas machito, que son muy comunes, que utiliza el servicio de inteligencia, estacionado justo frente al balcón del apartamento donde yo estaba. Yo decía, ¿será que estoy paranoica? ¿Que estoy viendo cosas que no son? Pero ese vehículo fue recurrente por varios días. Y después fue una persona en una motocicleta también. Y recuerdo que una noche llegaron muchas patrullas al edificio y unas ambulancias. Y yo dije, aquí fue. Ya me consiguieron y vienen por mí. Creo que eso lo borré de mi memoria. No recuerdo si llamé a alguien. Y solo lo único que hice fue rezar. Me puse a rezar, me encomendé a Dios, le dije, bueno, Señor, mira, tú sabes que yo no he hecho nada malo, que solo he hecho mi oficio, al que amo, al que en el que he profesado durante 30 años, protégeme. Resulta que, ustedes recordarán que en esa época buscar a un paciente con COVID en una vivienda, en un apartamento, en un edificio, era casi que así que un operativo policial extraordinario, que uno decía, pero ¿qué pasa aquí? Y se trataba de una persona que vivía en el edificio que le habían detectado el virus y se lo iban a llevar. Pero por supuesto eso para mí era, siempre fueron momentos de mucha adrenalina, de mucha angustia, mucha zozobra, porque yo siempre tuve el temor de que en cualquier momento iban a darle 2 patadas a la puerta del apartamento y me iban a llevar.
Fue necesario que Gregoria recibiera ayuda profesional para mantenerse en calma. La psicóloga Siboney Pérez cuenta de qué se trata.
Las personas que ejercen la función de comunicadores sociales, de periodistas o similares, ciertamente están sometidas a distintos trastornos. Entre ellos puede haber trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno mixto, que es la parte depresiva y la parte de ansiedad, como puede haber también el trastorno de estrés postraumático. ¿Esto debido a qué? A que el hecho de que estén sometidos o hayan sido sometidos a una persecución o asedio político dispara en ellos o despierta en ellos conducta muy de hipervigilancia, que significa que cualquier estímulo, por muy pequeño que sea, inmediatamente hay una sobrereacción porque no encuentran cómo expresarlo.
La psicóloga explica que las personas que son objeto de persecución viven en un sobresalto permanente y muchas veces ameritan tratamiento farmacológico.
Puede haber contradicciones en sus propias emociones, ¿no? Por una parte, porque hay esa lucha interna de que yo soy comunicador social y me debo a decir la verdad o a exponer las cosas que están sucediendo, pero por el otro también dicen, bueno, pero si hablo, esto puede aún acentuarse mucho más. Eso entra mucho en conflicto, conflicto con la misma persona. O sea, mi deber o mi conducta ética es decir lo que está pasando, pero ¿cómo lo digo sin que de alguna manera eso me afecte? Entonces viene que de alguna forma viene la autocensura personal justamente por este temor.
Para combatir el estrés al cual estaba sometida por la sensación de encarcelamiento, Gregoria se inventó una terapia alternativa.
En esos días, Edo, caricaturista, se inventó enseñar cómo hacer caricaturas a través de Instagram. Y un día revisando el teléfono me tropiezo con esto. Y yo siempre desde muchachita pues he tenido algunas habilidades para el dibujo. Y se me ocurrió y yo dije, ay, yo lo voy a intentar. Entonces un día bajé a comprar cigarrillos en ese encierro, porque además ya la psicóloga que me estaba tratando en ese momento, ella me sugería, haz yoga, escucha música, o sea, hacer alguna actividad que te saque de allí. Entonces bajé a buscar un blog, marcadores, lápices. Bueno, conseguí el blog, no conseguí los marcadores que eran, pero bueno, con los tutoriales que Edo daba, y logré hacer, mira, hice la de, recuerdo que la primerita que hice fue la de José Gregorio Hernández, que es mi santo, además que mi nombre viene por una promesa que mi madre le hizo a José Gregorio cuando yo nací. José Gregorio, Simón Díaz, Doña Bárbara, el Topollillo, que además me trajo un recuerdo muy bonito de infancia, porque recuerdo que mi mamá una vez me disfrazó de Topollillo. Unas cosas que a lo mejor no tienen asociación, pero para mí sí tienen mucho significado.
En una oportunidad, Gregoria se atrevió a alejarse un poco más del refugio donde permanecía. Ese atrevimiento le costó un gran susto.
Un día, no recuerdo qué fecha exactamente, pero decidí bajar a comprar cigarrillos a un lugar que estaba muy cerca del apartamento. Y además en ese momento vi que había una heladería cerca. Y yo dije, bueno, me voy a comer un helado. Lo único que cargaba en las manos era mi cédula de identidad. Que recuerdo inclusive que dejé el teléfono, había dejado el teléfono, era su error. Compro los cigarrillos y voy caminando hacia la heladería. Y noto que hay un sujeto que viene detrás de mí. Me pareció sospechoso, pero me dije a mí misma, estás paranoica, no es lo que estás pensando. Cruzo la acera y él cruza la acera. Cuando él cruza la acera, yo dije, no estás paranoica. O sea, no es casual que él haya cruzado la acera también. Se acelera el paso hasta que llegó a la heladería y me siento poco para respirar y dije, voy a comerme el helado. Pero él se coloca en una esquina, esa heladería tenía unas mesas afuera, y él se coloca en una esquina y quedó frente a mí. No me quedó más remedio que mirarlo, y él se levanta su camisa, era una franela blanca, y me enseña un arma que tenía en la cintura. Yo automáticamente bajé la mirada y dije, no, esto no me está pasando a mí, esto no es verdad. Y cuando vuelvo a levantar la mirada, él vuelve a levantarse la camisa y me vuelve a mostrar el arma. No me preguntes, pero yo salí corriendo hacia la heladería, hacia adentro. Creo que fui a parar hasta la cocina, no sé. Y le digo a las personas que están allí, hay un sujeto que tiene un arma. Les explico en medio de mi nerviosismo. Ellos llamaron en ese momento a la policía de Chacao. Yo en ese momento pensé que la cosa era ya mayor. Temí por mi vida, por mi integridad física, y temí por mi hijo, que seguía a cientos de kilómetros de distancia de mí. Pensaba en que podían simular un atraco, que podían simular alguna cosa donde él estuviese involucrado y perjudicármelo. Y eso no me dio sosiego desde entonces. Fueron unos días y unas horas muy terribles. Me costó muchísimo regresar. Creo que corrí tanto de la heladería al apartamento que en cuestiones de segundos llegué, me encerré y dije, de aquí no salgo más.
¿Qué significó para Gregoria volver a su casa en Maracay y estar más cerca de las autoridades policiales que tenían el encargo de detenerla y eventualmente encarcelarla?
Ya para entonces habían pasado 3 meses, más de 3 meses. Yo no veía salida, no veía mi libertad, porque me tenían preso ellos, estaba encerrada, había medidas de confinamiento, no podía trasladarme de Caracas a Maracay, pero no sé. Mi necesidad de recuperar mi espacio, mi casa, mis afectos. Y sonará contradictorio, pero yo sentía que tenía que regresar a mi casa porque allí yo me iba a sentir segura. Porque además en ese momento ya había recibido, gracias a Dios, apoyo psicológico. Y entendí algunas cosas, ¿no? Porque algo que me persiguió por mucho tiempo o durante todo ese tiempo fue flagelarme como periodista. Me cuestioné muchísimo. Hasta llegué a pensar, te equivocaste de oficio.
Pero Gregoria reflexionó y fortaleció sus convicciones sobre el sentido y la utilidad del periodismo. Concluyó que no se había equivocado al escoger el periodismo como oficio y como modo de vida.
Fue difícil porque yo tengo ya 6 años trabajando para Crónica 1 en un medio en el cual yo he tenido total y absoluta libertad para escribir. Por supuesto, con la experticia, con la rigurosidad periodística que te impone, pero con libertad. O sea, nunca me han pedido que no escriba sobre algo, en absoluto. Pero fue el pico del COVID, ¿sabes? Y entonces yo decía, ¿pero cómo no escribir? O sea, es que yo siempre lo he dicho, es contra natura que tú le pidas a un periodista que no escriba, que no hable, que no narre, que no difunda. Es contra natura. Sin embargo, bueno, traté en la medida de las posibilidades de asumir esas recomendaciones, que en el fondo yo las describo como una autocensura. Llegó un momento en que me autocensuré. Mucha información me llegaba y sencillamente yo la descarté. Ni siquiera me atrevía a colocarla en mis redes sociales porque temía que pudiese despertarse el monstruo. Entonces fue, digamos, de manera paulatina. Cambié mis rutinas de entrada y salida a la casa. Desde ese momento, el hecho de participarle no solo a mi hijo, que todavía para ese momento no estaba conmigo, sino a mis amigos, colegas muy cercanos, a dónde iba, dónde estaba, con quién me iba a reunir, que es hasta tedioso porque tú dices, pero bueno, o sea, no tienes vida personal. Pero bueno, después entiendes que forma parte de ese proceso de acompañamiento y de protección. Hasta que hubo una crisis severa de escasez de camas para pacientes con COVID en Aragua. Y entonces, con datos suministrados por el presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua, por Médicos Unidos, además 2 testimonios que conseguí de algunas familias que se atrevieron a hablarme, se publica un trabajo en Crónica sobre precisamente la escasez de camas para pacientes COVID. y allí vino otra amenaza.
En efecto, en mayo de 2021, Gregoria volvió a ser víctima de asedio digital por persistir en informar sobre la pandemia de COVID-19 en Aragua. Sin embargo, ella ha aprendido a lidiar con este tipo de ataques y sigue empeñada en hacer periodismo independiente. En octubre de 2022, volvió a ser referencia del periodismo aragüeño por su cobertura de los desastres causados por las lluvias en Las Tejerías y en El Castaño. Gregoria Díaz sigue empeñada en promover y defender derechos humanos, inspirada en la proclama del célebre periodista polaco Ryszard Kapuściński: "Para ser buen periodista hay que ser buena persona".
Posiblemente voy a sonar arrogante con lo que voy a decir, pero yo me creo buena persona y me creo una muy buena periodista. Sería contra natura que yo no siguiera ejerciendo mi oficio con la responsabilidad, la experticia, el profesionalismo y el compromiso que siempre me ha caracterizado durante 30 años. O sea, no hacerlo para mí, además, era morirme, porque no sé hacer otra cosa. Amo lo que soy, lo amo profundamente. Mi hermana mayor siempre me lo dice: tú eres utópica, o sea, no sé de qué mundo eres. Pero, por supuesto, aprendí a cuidar un poco más, corroborar 1,000, 2,000, las 1,000 veces que sean necesarias cualquier dato que me llegue, pero nunca abandoné ni abandonaré mi ejercicio.
Esto fue Presa del Asedio Digital, un podcast producido por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela como parte del proyecto Periodistas que Defienden Derechos. Documentación y guión, Edgar López. Producción y diseño sonoro, Rafael David Zulbarán. Narró para ustedes, Daniela Alvarado. Gracias por escucharnos.